y Derechos de la mano de Ana María Vega.
Buen día, Ana María. Y antes que empiece con el tema que seguramente habíamos hablado ayer.
Exacto.
Otro caso más del tema del monóxido de carbono. Ay, gente, tengamos precaución con ese tema. No confiemos. Ah, está un poquito abierta. No. No, si funciona bien el termotanque. No, la cocina. Hasta en esos elementos, no estar limpios bien los conductos como corresponde, produce monóxido de carbono, y si no tenemos una buena ventilación, ahí están las consecuencias.
Exactamente, bueno, la intoxicación.
Perdón el desvío pequeño con respecto al tema que tenías, pero me parece importante que tomemos conciencia de esto también.
El asesino silencioso se llama, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a cumplir con lo prometido.
Por favor.
Bueno, realmente entró en vigencia la resolución 393 /2023 firmada por la ministra Yelén Massina, donde se indica que el programa Menstruar funcionará en el marco de la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Este programa ya había sido anunciado, ¿no? Pero no había una ley, a pesar de que en el Congreso de la Nación hay proyectos de ley de gestión menstrual. De hecho, hubo mesas de debate, pero la ley nunca salió. Entonces, para darle marco a este programa, se crea esta resolución que fue publicada ayer, ¿no? Que seguramente no contempla todos los aspectos que se están tratando en el Congreso de la Nación, por lo cual se va a seguir defendiendo ese proyecto, pero vamos a ver entonces qué tiene hoy este programa. Como te había comentado, hace un mes más o menos,
hablaste vos,
con Irina Perl, quien es la titular del programa Menstruar, y vamos a repasar un poquito aquello que charlábamos con Karina, vos y la funcionaria, de qué contempla el programa Menstruar.
Bueno, el programa Menstruar es un programa de fortalecimiento y acompañamiento de los gobiernos locales, sean provinciales o municipales, y sus líneas de gestión menstrual. Acompañamos a las áreas de género sobre todo, y en articulación siempre con otras áreas como salud, educación, juventudes, para el desarrollo de líneas propias de gestión menstrual o para el fortalecimiento para quienes ya las tienen. Acompañamos también en el desarrollo de ordenanzas, programas propios, y lo que hacemos es capacitar a sus equipos territoriales para que puedan llegar a la población sobre educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad y acceso a la gestión menstrual como derecho. Trabajamos allí todo lo que tenga que ver con roles, estereotipos de género, el tabú y el estigma de la menstruación, los mitos asociados a la menstruación, el conocimiento sobre la menstruación y los cuerpos gestantes, el lugar que ocupamos en la sociedad, y las posibilidades de participar en igualdad de condiciones en la vida social y política de nuestra sociedad, y además proveemos a los gobiernos locales de copas menstruales, por única vez, una cantidad finita de copas, pero en el marco de su estrategia de gestión menstrual, ¿no? Entendiendo que los gobiernos locales se dan una estrategia propia también para luego capacitar y sensibilizar a la población y generar el acceso a la información, así como a los productos de gestión menstrual. También hemos desarrollado una encuesta de uso de copas para hacer un estudio de la política pública, y en el lanzamiento del programa, que ya viene desarrollándose como una línea, digamos, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde hace un año, pero formalizamos, digamos, el programa. Lanzamos también un cuadernillo de gestión menstrual para todos aquellos que quieran trabajar con el territorio, y una investigación sobre uso y percepción de productos de gestión menstrual que se hizo en conjunto con la Fundación CES y con el apoyo de UNFPA, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Ya se hizo hace más de un año, pero finalmente lo pudimos publicar y presentar junto con el lanzamiento. La copa tiene múltiples ventajas, una de ellas es que es mejor para el ambiente porque no genera la contaminación que generan los productos desechables como toallitas y tampones, y además mejor para nuestros cuerpos. es de silicona, es hipoalergénica, entonces no tiene efectos adversos por su uso sostenido en el tiempo, además de que es mucho más costo-efectiva que otros productos, porque pensamos que la copa dura 10 años, contra productos que desechamos muchos. En cada vez que menstruamos, pensemos que las personas menstruantes lo hacemos todos los meses durante 40 años de nuestra vida, ¿no? Para nosotras es fundamental que la menstruación deje de ser un tabú, se puede hablar de menstruación en todos los ámbitos de nuestra vida y que no solo las personas menstruantes hablemos de la menstruación.
Claro.
Y que no sea algo vergonzante, y por supuesto que tener acceso a información, a productos de menstruación menstrual sustentables, y que podamos elegir cuáles son los productos que son mejores para nosotras y nosotros, es fundamental. Claramente sabemos que hay brechas de desigualdad por el costo que implica menstruar. Las personas menstruantes gastamos a razón de una AUH al año en productos de gestión menstrual.
Muchísimo.
Y eso genera brechas de desigualdad, claramente, y en los sectores populares eso tiene un impacto aún mayor, sabiendo que en los hogares hay más de una persona menstruante. Y como vos decías, el acceso a otros derechos como el de la educación, el trabajo, el deporte, el esparcimiento, si no contamos con los productos adecuados, si no contamos con la información, si sigue siendo un tabú, un estigma, no podemos acceder
a
igualdad de condiciones, ¿no? Hay muchas niñas y niñas que no van a la escuela porque no tienen los productos, porque no se sienten bien, porque tienen vergüenza, porque es un tema que no se aborda en la escuela, ¿no? Justamente nosotras venimos haciendo un trabajo también articulado con el programa de ESI para que gestión menstrual sea un tema de la ESI y sea un tema que se aborde en las escuelas. Y nosotras trabajamos en ESI comunitaria pensando justamente en los ámbitos extraescolares,
claro,
de un joven y adulta que también necesita educación sexual, y bueno, que hace, digamos, ¿no?, a poder acceder a una gestión menstrual más saludable y sustentable, y además a poder participar, ¿no?, de los distintos ámbitos de nuestra vida, claramente, y achicar esas brechas.
Bien, queda claro entonces que a nivel nacional ya existe entonces esta resolución. Hay algunas provincias que tienen su propia ley de gestión menstrual, como por ejemplo San Luis. Por eso, bueno, recordamos que Ayelen Massina fue la directora de género de San Luis y allí fue donde creó la primera ley de salud menstrual. Después Catamarca también tiene una ley. Hay algunas que se llaman salud menstrual, otras gestión menstrual, tienen toda una mirada distinta, pero en definitiva lo que hacen es aportar exactamente los productos para que en este momento de la vida de las personas que menstruan haya una contención económica. Y aquí en nuestra provincia hay algunos departamentos, por ejemplo San Rafael tiene una ordenanza y Maipú hace 3 años tiene su programa de gestión menstrual, que lo que hace es plantear que se den talleres de preparación, talleres de aprendizaje del uso de la copa menstrual, por ejemplo, y se brindan todos los insumos. Copas menstruales, pero también es muy importante la tarea que se hace con las cooperativas textiles para hacer toallas que no sean descartables, porque realmente las toallas descartables, así como los pañales y los tampones, generan un impacto ambiental muy fuerte.
Son contaminantes.
Entonces, a partir de telas muy nuevas que hay, que son impermeables, que colaboran con la limpieza, ¿no? Cosa que antes era como muy engorroso, hasta que aparecieron las toallitas descartables, se puede hacer una buena gestión menstrual sin necesariamente contaminar el ambiente. Así que más adelante vamos a ver si podemos ampliar un poquito cómo se está trabajando en Maipú, pero sepan, y volvemos a hacer ese llamado que hacíamos cuando hicimos la nota con Irina Per, municipios de Mendoza, especialmente áreas de género, contáctense con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para que hagan un convenio y a partir de ese convenio les van a llegar miles y miles de copas menstruales y productos de gestión menstrual para colaborar con la población menstruante, que, como decíamos, por no poder acceder a estos productos que la sociedad nos impone que tenemos que usar a las personas que menstruamos para cuidarnos, porque a nadie le gusta que una vaya con su pantalón o su ropa manchada, ¿no es cierto?, de sangre. Entonces, hagámonos cargo de ayudar en esa cobertura, ¿no? Y bien, entonces bien hacer que sea equitativo.
Bien por Maipú, porque la capacitación es la mejor inversión que uno puede tener.
Claro, es fundamental hacer esta capacitación para comprender que la menstruación es algo parte de la vida de las personas que tienen útero, ¿no? Y comprender todo lo que involucra, ¿sí?, la menstruación, ¿sí? Allí estamos escuchando de fondo, Gustavito nos está poniendo la canción dedicada a la menstruación y más que nada a Mon Laferte, ¿no? Y más que nada a comprender lo que les ocurre a las personas menstruantes alrededor de esos días, ¿no? Pero fundamentalmente hablar de esta justicia que tiene que ver con los aspectos económicos y que estos programas de gestión menstrual involucran.
¿Algún temito más que tenías que desarrollar?
Sí, después nos vamos a ir con ese tema, la canción, porque me gusta mucho, pero hoy decirles que es el Día Mundial de las Panzas. Se hace alusión, no a la pancita que adquirimos por comer mucho, sino a la pancita que se adquiere a partir de la planificación y la decisión de ser mamá o ser papá. La Sociedad Argentina de Cardiología llama la atención en este sentido respecto del cuidado de la salud cardiovascular de las personas cuando están gestando, ¿sí? Porque sabemos que el embarazo demanda, ¿no?, un esfuerzo extra para el cuerpo y hay patologías cardiovasculares que se pueden dar en el embarazo y que van a comprometer la salud de esa persona que está gestando de allí en adelante, ¿sí? La aparición de hipertensión en el embarazo, la aparición de la diabetes en el embarazo y que también pone en riesgo la salud del bebé o la bebita. Así que, sencillamente, si están embarazadas, si están planificando un embarazo, lo mejor es ver cómo está su salud cardiovascular y de allí en más darle a ese cuerpo esa exigencia que es crear una nueva vida, ¿no? Ese es el llamado que se hace hoy, 19 de julio, pero hoy coincide en el 19 porque es el tercer miércoles de cada año, de cada julio.
Por eso me gusta este segmento de salud, porque no solamente habla de la enfermedad, habla de la forma de ser más sanos.
Exactamente.
Gracias, Ana María.
A vos. Vamos entonces con Mon Laferte.
Por supuesto.
Una vez al mes.